Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llueve en Sevilla. Comenzó anoche, pero desde primera hora de la mañana ha sido especialmente constante la lluvia. Y ojo, también el viento. De momento cruzamos los dedos. No hay incidencias, pero toda prevención es poca después del caos que vivimos hace un par de semanas con aquella tromba de agua. No es aviso naranja, es amarillo. Pero el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho esta mañana un llamamiento a la precaución, sobre todo por el tema del viento.
Pendiente de las previsiones que puede ir actualizando tanto la EMET como EMASESA, ¿no? Todos los dispositivos pendientes, tanto policía local como bomberos, protección civil o la propia empresa municipal de agua, EMASESA. Parece que más preocupante que el agua será el viento. Por supuesto, están cerrados los parques, el cementerio, y habrá que estar muy pendiente de los patios de los colegios, ¿no? Que se ha avisado ya que se tenga muy, muy pendiente en el recreo, de que los niños no estén debajo de zonas verdes y de arboleda, porque quizá lo peor de estos días sea el viento, no el agua. Si se pueden evitar desplazamientos, pues mucho mejor también.
Bueno, pues se ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase preemergencia nivel 1 por fenómenos meteorológicos adversos. Y tenemos nivel amarillo por lluvias, nivel amarillo por tormentas y nivel amarillo por viento. Ojo, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Están activados todos los servicios municipales, están cerrados los parques, las instalaciones deportivas exteriores y el cementerio municipal. Ya lo decía el alcalde, hay que evitar los desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones, y hay que salir a la calle. Soy Laura Cascajosa, este es Herrera en COPE más Sevilla. ¿Pero qué va a pasar en las próximas horas con la meteorología? Bueno, pues vamos a preguntarle a Juan Antonio Carazo, nuestro meteorólogo de cabecera, responsable de Andalmet. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues cuéntanos, en primer lugar, las próximas horas, luego ya hablamos de mañana, las próximas horas, ¿cómo van a ser en la provincia de Sevilla?
Bueno, pues las próximas horas van a ser las horas más críticas de este episodio de la borrasca Claudia, que va a afectarnos hasta el domingo prácticamente. Uh-huh. Y como ya ha dicho el alcalde, principalmente va a ser por el viento, porque esta tarde, a partir de las 6-7 de la tarde, nos atravesará la parte más activa de esta borrasca. Y esta parte más activa nos puede dejar rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora en algunos puntos, uh-huh, principalmente siempre en zonas de sierra. Sí. Pero no se descartan de la capital y ni de la campiña.
Uh-huh. Hablamos de Sierra Norte, Sierra Sur, ambas, ¿no?
Efectivamente. Principalmente la Sierra Norte. Más tarde, ya llegada a las 9:10 de la noche, irán llegando a la Sierra Sur, pero algo más debilitadas. Las rachas siempre van a ser más intensas cuanto más hacia la provincia de Huelva nos vayamos desplazando.
Bueno, ¿y qué es lo que se prevé para mañana? Porque parece, o al menos eso ponen las previsiones, que podría ser más una lluvia más intensa que la de hoy, o quizás el viento. ¿Qué se prevé para mañana?
Mañana es una jornada totalmente diferente a la de hoy. Hoy lo que nos está atravesando es un frente, y lo que vamos a tener son lluvias continuadas durante muchas horas, pero en general moderadas, no van a dar lugar a problemas. Uh-huh. Mañana entramos en una situación, una vez que pasa el frente, son los chubascos postfrontales, que se denominan así en el argot meteorológico. Uh-huh. Y vamos a tener el típico día que veremos el sol a ratos, pero que cuando llueva puede hacerlo con intensidad, mucho más que hoy. Vale. Es difícil que dejen problemas porque van a pasar con relativa facilidad y van a ser pasajeros, pero mañana las lluvias sí van a ser más intensas que hoy, pero no tan continuadas.
Vale, bueno, y si tenemos pensado salir de la provincia de Sevilla, ¿qué nos vamos a encontrar en el resto de Andalucía, el panorama del resto de la comunidad?
Pues bueno, estos próximos días van a estar marcados por las lluvias en prácticamente toda Andalucía, salvo en las zonas más orientales de Almería y de Granada, porque el efecto de los vientos del oeste-suroeste llegan muy secos a aquella zona. Uh-huh. Lluvias que van a ser más intensas siempre en zonas del Valle del Guadalquivir, en zonas de montaña expuestas a los vientos del suroeste, como Sierra Morena o Grazalema, y en particular en la provincia de Cádiz. En el resto de Andalucía veremos llover a ratos, pero no serán ni mucho menos lluvias torrenciales como en otras jornadas pasadas.
Bueno, pues nada, Juan Antonio, pues muchísimas gracias. Juan Antonio Carazo, responsable de Andalmet, gracias siempre por ponernos sobre aviso con la meteorología.
Nada, un saludo. Hasta luego.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 18 de noviembre, acedías número 2 a 7,95 el kilo. Y lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Pues ya hemos escuchado a Juan Antonio Carazo. Esta tarde, entre las 6 y las 7, va a haber mucho viento en la provincia de Sevilla, sobre todo en la Sierra Norte, y mañana el día de lluvia va a ser mucho más intenso que el de hoy. Y es que la borrasca Claudia aquí en Sevilla no parece que haya frenado una protesta importante que han convocado para este jueves desde la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, que aglutina a miles de policías nacionales y guardias civiles de España. Claman por tener más medios contra el narcotráfico. La gota que ha colmado el vaso, como sabes, ha sido el ataque de unos narcos que dejó herido de gravedad y al borde de la muerte a un agente el pasado sábado en Isla Mayor. Los sindicatos SUB y AUGC han sido los convocantes, junto a numerosas asociaciones, de esta concentración, con la que quieren concienciar a la población del abandono que sufren ante el aumento también de esa peligrosidad del narcotráfico. Quiero saludar ahora al portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Sevilla, Álvaro Gilaver, que es una de las asociaciones convocantes de esta protesta. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, buenos días.
Bueno, lo de hoy es un poco la respuesta a mucho tiempo, a muchos meses, a muchos años de luchar contra un narcotráfico que se está haciendo cada vez más peligroso. Y bueno, pues quizá lo del sábado ya fue la gota que colmó el vaso, ¿no?
Es una más. La gota, el vaso está ya colmado desde hace ya tiempo, sobre todo cuando ocurrieron los hechos de Barbate, ¿no? En los cuales por unas órdenes a todas luces temerarias, pues dos compañeros perdieron la vida. Entonces el vaso ya lleva colmado bastante tiempo.
Efectivamente. Bueno, vosotros, una de las principales reivindicaciones, que es algo que a lo mejor hay, pues gente que se echa las manos a la cabeza con esto, pero es que vosotros no sois profesión de riesgo. Entonces ya a partir de ahí, pues tenéis un problema importante.
Sí, el problema es el agravio comparativo, ¿no? Lo que queremos es una igualdad con policías locales y autonómicas, que son consideradas ya profesión de riesgo y, por tanto, se pueden, digamos, jubilar sin pérdida de retribuciones, como se jubilan los mineros, como se jubilan, en fin, otros policías también. Y ya digo que no es una cosa extraordinaria que pidamos, es una cosa que ya tienen otros compañeros y que no sé por qué, eso habrá que preguntarle al gobierno, este gobierno de la igualdad, por qué a nosotros nos lo niegan una y otra vez.
Claro. Luego hay una cuestión importante también que se está demandando en esa protesta, que es que sea que Andalucía se determine, o al menos la parte de Cádiz, del campo de Gibraltar y, bueno, pues las zonas más vulnerables, que sean una zona de especial singularidad en la lucha contra el narcotráfico.
Claro, llevamos también mucho tiempo reclamando esto debido a la peligrosidad, a la especial peligrosidad a la que se enfrentan los compañeros de esa zona, ¿no? Debido a eso, al aumento de la actividad de los narcotraficantes, el aumento, siempre han tenido mucho más medios que nosotros, ¿no?
Sí.
Pero en este caso, pues ya hay enfrentamiento incluso armado, como el otro día en Isla Mayor,
eso es.
Con compañeros de Policía Nacional. Dos compañeros muertos en Barbate por un por un atropello con una lancha, a la que, insisto, nos enviaron, como dice el otro, de aquella manera, simplemente por cumplir, y el resultado ha sido fatal. Y entonces, debido a esta especial peligrosidad del trabajo con esta gente, pues se lleva reclamando eso, una compensación de alguna manera, ¿no?
Bueno, pues Álvaro Gilaber, del sindicato AUGC en Sevilla, portavoz de AUGC en Sevilla, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, y vamos ahora a conectar con nuestro compañero Alfonso Tejero, que está precisamente allí en la Plaza de España, frente a la delegación del Gobierno en Sevilla, donde se está llevando a cabo esa protesta. ¿Qué tal, Alfonso?
Buenas tardes, Laura.
Bueno, ¿cómo está allí el ambiente?
Bueno, hay un grupo que la lluvia no ha podido parar, y al grito de Marlaska dimisión o quién protege al que te protege, se concentran aquí para pedir, entre otras cosas, medidas que puedan ayudarles a defender al ciudadano, a la lucha contra el narcotráfico, o que se les reconozca como profesión de riesgo. Tengo a mi lado a Carlos Prieto, que es portavoz de la plataforma, y te lo voy a pasar para que, por si les quieres preguntar algo, Laura.
Bueno, lo primero, no sé si él nos puede contar cómo se encuentra el compañero que resultó herido de gravedad el pasado sábado.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Te decía que no sé si nos puedes contar cómo se encuentra el compañero que resultó herido de gravedad el pasado sábado.
Pues afortunadamente vivo, está estable dentro de esa gravedad, y desde la plataforma Mismo Trabajo, Misma Jubilación le deseamos una pronta recuperación y le trasladamos un afectuoso y mucho cariño a toda su familia, a todo su entorno.
Bueno, nos alegramos que esté mucho mejor. Hablábamos hace un momento con el portavoz del sindicato AUGC en Sevilla y hablábamos de esa crudeza que ha alcanzado la delincuencia en materia de narcotráfico en nuestra tierra, con quienes os tenéis que enfrentar a diario, pues son personas que llevan armas de guerra prácticamente.
Efectivamente, ahí vemos una desproporción brutal entre los medios que manejan el narcotráfico en el campo de Gibraltar y los medios que manejamos la Policía Nacional y la Guardia Civil a diario. Existe una desproporción alucinante, y además ya no solamente eso que es público y notorio, es que empiezan a perdernos el miedo, empiezan a atacarnos,
claro.
Empieza a ese principio de autoridad que ya venía estando pisoteado día a día, pues ahora ya sí cabe más, porque ya no nos tienen ni siquiera respeto.
Ya, y luego el marco jurídico, ¿no, Carlos? Entiendo que no está dando garantías a vuestra labor, porque pensáis que no se está castigando todo lo que se puede castigar a quienes hacen delitos constantes de desobediencia a la autoridad, como tú dices, de atentado a los agentes, como estamos viendo. Ese marco jurídico también lleváis años reclamando que cambie.
Así es, Laura. Lo puede ver también todo el mundo. Es un código penal laxo, es muy muy flexible, ¿no?, con los delitos de atentado a la gente de la autoridad, a la desobediencia. Un alto policía, ahora mismo eso ya no vale nada. No nos tienen respeto, no nos tienen ni miedo. El código penal no castiga con la dureza que nosotros exigimos estas conductas. Y además, bueno, pues es que ya no solamente con el tema del narco, ¿no?, el día a día en las calles, ¿no? La policía está abandonada. Jurídicamente, en aspecto de medios, en aspecto de muchas veces en muchas plantillas, el tema de medios humanos, y yo creo que los políticos, que son los responsables, ¿no?, de que estas leyes cambien, el Código Penal concretamente, pues ni siquiera se ponen de acuerdo y priorizan otros intereses por 7 votos. Y riegan de millones otras administraciones, pero se ve que la Guardia Civil y la Policía Nacional pues no somos su prioridad ahora mismo.
Pues Carlos Prieto, portavoz de la plataforma Mismo Trabajo, Mismo Sueldo, muchas gracias. Espero que esa protesta sirva para que os cuiden más, porque sois vosotros los que nos tenéis que cuidar a nosotros. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Radio Vida, la actual COPE Sevilla. Cumple 70 años.
Les acompaña Radio Popular de Sevilla, Radio Vida.
70 años de historia, comunicación y compromiso con nuestra ciudad. Acompáñanos al programa especial 70 años de Radio Vida, el miércoles 19 de noviembre, a las 12:30 del mediodía, desde el campus de la Universidad Loyola. Radio Vida, hoy COPE Sevilla, 70 años contigo.
Con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Esta semana hemos recibido una buena noticia, te lo hemos venido contando. La Universidad de Sevilla tiene una nueva rectora, la primera mujer en ocupar el cargo en los más de 500 años de historia de la institución. Aboga por la transformación y tiene proyectos muy interesantes para los estudiantes. Tengo el honor de saludar a la primera rectora mujer de la Universidad de Sevilla en los 520 años de historia de esta institución. Carmen Vargas, ¿qué tal, rectora? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotros.
Bueno, muy bien, encantada de saludarte y de que estés en Herrera en Cope Más Sevilla. ¿Qué se siente? Bueno, he leído por ahí que habías dicho que ya era hora, efectivamente ya era hora de que una mujer dirigiese la Universidad de Sevilla. Supongo que responsabilidad, ¿no?
Pues yo creo que una mezcla de ilusión, que es mucha, porque es cierto que en nuestra historia de nuestra universidad nunca hemos tenido una rectora. Creo que ya era el momento de que entrara el liderazgo femenino en nuestra universidad. Pero a la vez me siento con mucha humildad y con mucho espíritu de servicio a mi universidad, con mucha responsabilidad, como tú bien has nombrado, sí. Mm.
Bueno, con salida una línea continuista, ¿no?, del modelo que ya impulsó durante más de 10 años Miguel Ángel Castro, de cuyo equipo usted formó parte. Son muchos años de gestión, ¿no?, y eso pues bueno, pues ha garantizado esa confianza que le han dado, ¿no?
Yo creo que en parte sí. Yo he pasado por muchas, digamos, responsabilidades de gestión de la Universidad de Sevilla y creo que, sinceramente, la tengo en la cabeza. Tengo una visión muy transversal de la universidad y creo que eso pues ha generado confianza en mi persona también, porque es cierto que a lo largo de toda esta trayectoria he tenido la ocasión de conocer a mucha gente y por tanto si continuismo significa haber salido de un equipo anterior, yo eso no lo niego y además me siento muy orgullosa de haber pertenecido al equipo de Miguel Ángel Castro y haber aprendido con él, pero si por continuismo se interpreta como que vamos a seguir exactamente las mismas estrategias y que el programa es una continuación del anterior, eso no es así. No, yo tengo una manera, digamos, de gobernar, yo tengo un programa y tengo una ambición para la Universidad de Sevilla que pasa por un proceso que nosotros llamamos más que cambio, que pues es el, de alguna manera, el lema que otras personas han tomado como suyo, yo le llamo transformación, conociendo la universidad, mejorar e impulsar lo bueno que se ha hecho y a la vez, conociendo la universidad, pues conocer también los retos importantes que quedan por resolver. Uh-huh. Y convertir esos retos en oportunidades.
Bueno, ¿y cuáles son, rectora, esos retos, los más prioritarios?
Los más prioritarios, mira, nuestra universidad es muy grande por su dimensión, también por su estructura. Tenemos mucha burocracia. Tenemos que abordar de manera radical la simplificación administrativa y para eso lo que hemos hecho en nuestra candidatura es pues reunirnos con personas de otras universidades que pues por referencia conocíamos que gestionaban mejor y tenemos un plan de choque para simplificación administrativa, reducir la burocracia a todo lo posible dentro de la administración pública que somos y creo que eso es una prioridad. Yo creo que la gente está esperando eso, yo diría como agua de mayo. Después tenemos que trabajar en la promoción de nuestros profesionales, tanto los profesores como el personal técnico de gestión y de administración y servicios, fundamentalmente en los niveles de entrada, en los niveles más bajos, tanto los académicos como los de profesión de nuestros PTGAS. Porque, por ejemplo, en profesorado nuestras políticas de promoción son buenas a partir de una figura que es la de ayudante doctor, que también hay que impulsarla, tenemos que reducir su encargo docente. Sin embargo, existe una parte, un colectivo de la universidad que son los profesores sustitutos, profesorado sustituto. Uh-huh. Tiene unos salarios que no son dignos, no tiene complementos que hay que buscarlos y no tiene un plan de estabilización que hay que proporcionárselo. Y eso es un gran reto en nuestro caso. En el caso del personal técnico y de gestión y de administración y servicios pasa un poco pues parecido. Hay personas que llevan muchos años siendo interinos y que necesitan que sus convocatorias de promoción salgan ya. Uh-huh. Y esa va a ser también nuestra prioridad, a la vez que favorecer la conciliación a través del teletrabajo. Uh-huh. Y donde nos tenemos que centrar, porque son nuestro modus vivendi por el que la universidad está ahí, es en nuestros estudiantes, que también tenemos muchas medidas para ellos.
Bueno, y para ellos, por ejemplo, que bueno, pues que tienen su programa para los chicos, ¿no? Para los jóvenes.
Pues para los estudiantes tenemos diferentes medidas. Una de ellas pasa, pues, por incrementar la cantidad de las becas de la propia universidad y poner en marcha becas nuevas. Por ejemplo, para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Desgraciadamente, uno de cada cuatro estudiantes de nuestras universidades públicas viene de familias en situación económica desfavorable. Ahí hay que buscar becas para que estos estudiantes sigan entrando en la universidad. Becas para materiales específicos, para estudiantes de Bellas Artes, de Arquitectura, de Odontología, becas de formación en delegaciones, etcétera. Eso es muy importante para nosotros. Después sabemos, por ejemplo, Sevilla es una ciudad muy cara. La vivienda es muy cara y pues es muy difícil encontrar alojamiento con precios asequibles para los estudiantes. Así que vamos a poner en marcha recursos como la oficina de alojamiento para que les apoye en la búsqueda de la vivienda y vamos a promover que en suelo universitario haya construcción de viviendas para estudiantes con precios asequibles, que debajo tengan su supermercado, que tengan sus tiendas, que tengan sus lavanderías para que se sientan a gusto en nuestra universidad, mejorar las bibliotecas, todo lo que son los recursos alrededor de los estudiantes, ¿no?
Claro.
Los estudiantes demandan también una evaluación continua, una evaluación compensatoria que, bueno, pues que tenemos que, pues que hacer llegar a través de cambiar los reglamentos docentes, tenemos que hacerlo de cualquier manera porque tenemos que cambiar los estatutos. Los estudiantes demandan más orientación hacia el empleo, ellos quieren salir con más salidas laborales y es nuestra obligación el ayudarles en ese sentido. También demandan que le cuidemos la salud mental.
Bueno,
desde luego,
sí,
desde la pandemia
es muy importante.
Es muy importante y ahí tenemos que darles un servicio de atención psicológica que va a tener un teléfono de emergencias 24/7 para cuando pasan cosas que no deben pasar y que va a pasar también por un protocolo de prevención del suicidio en cada centro.
Bueno,
en general queremos que participen más. Queremos que los estudiantes pasen por la universidad no solamente estudiando, sino también participando.
Bueno, seguro que más de uno está muy contento, sobre todo por el tema de la vivienda y de la inserción laboral también, que necesita mucha ayuda en eso. Rectora, también quieren mejorar el objetivo de autofinanciación, ¿no?
Así es. Nosotros tenemos actualmente un 27% en 2024, esos son los datos públicos que tenemos del informe de gestión. Y nuestro objetivo es llegar al 35% de autofinanciación, es decir, que seamos capaces de generar financiación propia más allá de la que nos da la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque nuestro presupuesto ocupa un 70% del mismo, lo ocupa los gastos de personal, de pagar al profesorado y al personal técnico de gestión y de administración y servicios. El 20% restante tenemos, por supuesto, que optimizar el gasto, pero aún así no seríamos capaces de llegar a ejecutar los grandes proyectos que tenemos en la universidad, de infraestructura, de sostenibilidad, de digitalización. Y para eso tenemos que conseguir más recursos. Y nuestra herramienta para ello le hemos llamado un plan de subvenciones y recursos propios, con una oficina específica, una unidad interna dentro de la universidad, que se va a dedicar todo el día a pedir dinero Comisión Europea,
falta.
A los programas nacionales, a los programas regionales, porque necesitamos invertir en sostenibilidad, en infraestructura, en digitalización. Y eso al final yo estoy convencida de que va a ser un ahorro, pero para eso hay que invertir primero.
Bueno, pues rectora de la Universidad de Sevilla, la nueva rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, muchísimas gracias. Espero que su toma de posesión, que creo que es pronto, que vaya todo muy bien y que cumpla todos sus objetivos.
Muchísimas gracias a vosotros.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula Montreal.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Radio Vida, la actual COPE Sevilla, cumple 70 años. 70 años.
Les acompaña Radio Popular de Sevilla, Radio Vida.
Desde 1955 hemos estado contigo contando historias, compartiendo fe, cultura y actualidad.
Queremos celebrar este camino junto a quienes lo hicieron posible. Trabajadores, colaboradores, oyentes y de manera muy especial los jesuitas que dieron vida a este proyecto.
Bienvenidos todos, verdaderos copropietarios de Radio Vida, a este vuestro hogar.
Acompáñanos en nuestro programa especial 70 años de Radio Vida, el miércoles 19 de noviembre a las 12 y media del mediodía en directo desde el campus de la Universidad Loyola.
70 años de historia, comunicación y vida.
COPE más Sevilla, 105.8 de la FM.
Radio Vida, hoy COPE Sevilla, 70 años contigo.
Con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
¿Sabes que el próximo domingo es el Día Mundial del Flamenco? Pues nosotros queremos celebrarlo ya, desde hoy, con una invitada excepcional. Estás escuchando este temazo para ir abriendo boca del arte que nos espera este fin de semana en Sevilla. Pues sí, es la cantaora onubense argentina y este fin de semana tenemos la suerte de contar con su presencia, no con una ni dos, sino con tres actuaciones en un momento muy dulce de su carrera. Bueno, te cuento cuáles van a ser esas citas importantes. El viernes, este viernes mismo, ya vamos a verla en el Teatro Municipal Calixto Sánchez de Mairena del Alcor, dentro del Festival Duende, impulsado por la Diputación de Sevilla. El sábado 15 de noviembre en el Teatro Oriente de Morón de la Frontera. Y ojo, porque también el domingo 16 a las 8 y media estará en el Auditorio Riveras del Guadaira de Alcalá de Guadaira, dentro del Día Internacional del Flamenco. Como decíamos, Argentina va a presentar otro de sus espectáculos ahí, el flamenco por Cantaora. Bueno, pues intentaremos hablar con ella en otro momento. Recuerda que estamos en alerta amarilla, que esta tarde entre las 6 y las 7 de la tarde va a ser las horas más intensas, sobre todo en la Sierra Norte, porque va a haber viento intenso. Así que si llegamos a la 1, pues llega el deporte. Escuchas Mediodía COPE.
Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.